van para banda con un caluroso homenaje a Nariño y sus carnavales.
Buenas, hoy los vamos a invitar a uno de los carnavales más especiales, más particulares y más bonitos, y muy probablemente de esto tendremos que decirlo en cada uno, porque la gracia de estos carnavales es que cada uno es único, es una expresión muy profunda de nuestra diversidad. Este es el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, de Nariño.
Todos se alegra mi corazón, se asoma mi paso dentro del alma al mundo para enseñar que la raza de la gente no importa, iguales somos todos.
Y a la gente de las pulgas y comparsas, a ver, a ver.
Sí, 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 sí. La dignidad de este puesto de él explota como un volcán, aroma de carnavales, de colores, el son surreal.
Es una sonoridad totalmente diferente. Es una musicalidad completamente distinta que vamos a estar escuchando, de la bambarabanda, de toda la música que se hace en Nariño, de la guaneña, de toda esta manera de bailar y celebrar la alegría. Entonces, ¿dónde ocurre? Porque esta historia la estamos contando para Colombia, pero también la estamos contando para América Latina. Esto ocurre en el sur. Y es que en el sur de este país, Colombia, por ahí va a ingresar lo que es la espina dorsal de la cordillera de los Andes. O sea, nosotros tenemos una cordillera que nace en el sur de Chile y que atraviesa toda la geografía de Sudamérica. Y en el momento en que llega a Colombia, llega por un punto muy alto que es Nariño. Allá las montañas son enormes, los abismos son enormes. Y luego, más adelantico, ya entrado en nuestro territorio, ella se va a encontrar con otras dos cordilleras que se van a unir a ella, que son los otros dos ramales, esos son colombianos, esos se forman en Colombia, pero el conjunto de las tres definen la geografía colombiana, pero viene por los Andes, por la entrada de Nariño. Entonces, esto hace que allí haya una terraza en donde uno puede encontrar desde el verde del Amazonas, pasando por el Océano Pacífico y la entrada de la cordillera de los Andes. Esto genera una diversidad, un colorido, genera un privilegio de leyendas, de historias en la región serrana de Nariño y es la que ha crecido bajo la custodia de un gigante de la naturaleza, el volcán Galeras. Ahí hay una serie de volcanes, Chiles, Cumbal, Azufral, y el que más los define es Galeras. Este volcán de Lurcunina es un volcán tutelar, es como una especie de deidad, que también define ese espíritu rebelde y fogoso de los pastusos. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con esta magia creativa. Los nariñenses son increíblemente creativos y ellos le atribuyen la fuente de su creatividad a la cercanía con el Galeras. De ahí es su tremenda energía, su rebeldía. Ellos siempre han sido rebeldes frente a todas las etapas de nuestra historia común y tienen relatos propios, particulares y únicos de su manera de ver la historia y el mundo. Es un universo, Nariño, y es un universo que está montado sobre la cordillera de los Andes, pero el departamento de Nariño también atraviesa, porque es que nosotros tenemos una barrera que es la cordillera occidental y después de eso está todo el litoral de la costa pacífica. Entonces, el mundo andino que atraviesa toda esta espina de pescado se encuentra con la cordillera y se enfrenta al mundo del litoral pacífico y el mar, y en ese litoral están las selvas. Entonces, eso hace una geografía completamente única, que es la que tenemos nosotros y que la vamos a invitar a toda nuestra diversidad, porque es de ella que nos originamos de esas maneras tan particulares. Entonces, aquí nos encontramos con una muy fuerte conexión con el mundo indígena. De todas maneras, todos los carnavales van a estar definidos por la trietnia, porque es lo que atraviesa el relato colombiano y latinoamericano. sea, en todas partes nos vamos a encontrar en mayor o menor grado, con mayor o menor influencia, un mundo indígena, un mundo afro y un mundo español, porque esos son, digamos, como las condiciones socioculturales e históricas de América Latina. Este es el mundo indígena. Y ese mundo indígena nos conecta con todo el mundo indígena de los Andes. Por eso la influencia cultural de este carnaval también nos remite al Ecuador, que para ellos es una tierra tremendamente cercana. Le dicen la tierrita al Ecuador. Y es que los ecuatorianos forman parte de esta, digamos, etos cultural del mundo nariñense. Pero esto se nos va hasta el carnaval de Oruro, porque incluso en Bolivia, digamos, en las cumbres de los Andes, tenemos ese mismo influjo cultural que nos define en este mundo indígena. Entonces resulta que los incas, como imperio, llegaron hasta el departamento de lo que hoy es Nariño y ahí los trancaron. Los pastos los trancaron allá, hicieron la resistencia y se sienten orgullosos de la resistencia. ¿Por qué? Porque es que los imperios suenan tremendamente grandiosos y magníficos, y el imperio inca, sin duda, es uno de nuestras más importantes raíces históricas y de relato junto con el imperio maya y azteca. Pero eso visto desde la retrospectiva de la historia. Pero cuando usted es un pueblo chiquito y le cae un imperio de esos, eso no es chévere. Vaya, pregúntele a los tlaxcaltecas cómo se las llevaban con los aztecas. Entonces los diferentes pueblos que fueron absorbidos, dominados, casi nunca los imperios lo invitan a uno. Normalmente lo invaden. Y es una organización que es muy fuerte porque desconoce o somete a los demás para llegar a ser un imperio. Entonces los incas someten a todo el mundo desde el sur. Y cuando llegan a Nariño, ahí se encuentran con los pastos y los pastos no los dejan seguir de ahí para arriba. Como los mapuches en Chile tampoco los dejaron seguir de ahí para abajo. Es decir, hubo pueblos que resistieron la expansión del imperio para mantenerse en su propia ley y en su propia cultura. Ese es el caso de los pastos o quillacingas, como ellos se llaman a sí mismos, lo cual además define mucho el carácter de los nariñenses, que siempre tienen su propia historia, su propia cultura y su propia versión de las cosas. Y esa originalidad es uno de los rasgos culturales más importantes y asimismo es su carnaval. Ahí tenemos una cantidad de fiestas que están por toda la región y son las fiestas de agradecimiento al sol, que es Inti Raymi, que lo vamos a volver a ver cuando estemos en la fiesta de San Juan, pero también hay fiestas de agradecimiento a la luna, que es Quilla Raymi. Entonces Inti Raymi es el sol y Quilla Raymi es la luna. Aquí nos vamos a encontrar con una alegría desbordante. Y suele tenerse el errado y prejuicioso estereotipo de que los Andes son culturas tristes y melancólicas, y resulta que eso no solamente no es cierto, sino que aquí hay una diversidad, hay una alegría, hay un color, y estas son unas fiestas de una alegría desbordante. Esto es una cosa así con toda la volcánica y creativa alegría de un carnaval ahí a las orillas del Galeras.
El aire y las montañas, y el aroma de mi tierra hermosa, que añoro y que extraño siempre, y que cada día que pasa pienso, ¿cuándo voy a volver? Volver a pisar tu suelo, ese es mi mayor anhelo, en un abrazo poder sentir el amor que quiero, sentir cariño y sentir amor que es puro y sincero. De mi familia, de mis abuelos, amigos que junto a mí crecieron, y aquellas tardes en el riachuelo, las piratunas de muchachos fueron. ¿Cómo olvidarme de aquellos tiempos? A veces lloro al sentirme tan lejos. De mi familia, de mis abuelos, amigos que junto a mí crecieron. Sentir amor que es puro y sincero. De mi familia, de mis abuelos, amigos que junto a mí crecieron. Por eso le pido a Dios.
a mi familia, a mis abuelos, amigos que junto a mí crecieron. Cómo olvidarme de aquellos tiempos, a veces lloro al sentirme tan lejos.
Entonces, los pueblos indígenas construyen alegrías, colores, danzas, músicas para celebrar existencias en comunidad. Esta herencia se ve reflejada en el carnaval de negros y blancos. Entonces, durante la colonia, Pasto fue el punto de unión entre Quito y Bogotá. Y la cercanía permanece y ellos guardan esos vínculos con el Ecuador que hemos visto siempre. Son vínculos muy cercanos los que tienen con ellos. Entonces, aquí empieza a poblarse, a las faldas del Galeras, un pueblo trabajador, mestizo, dedicado. Esta gente es muy, muy trabajadora, dedicada a toda la construcción de sociedad y de mundo. Y entonces ellos tienen en los suelos fértiles que quedan a las orillas del volcán, ahí es donde ellos atribuyen la esencia del carnaval. Este también se celebra en los primeros días del año y fíjese que se nos cruza con el de Río Sucio, pero cada 2 años. O sea, usted puede ir un año al de negros y blancos y el siguiente año al de Río Sucio, porque el 6 de enero nos cogen ambos carnavales. El 5 de enero empieza la algarabía de los tambores en las calles de San Juan de Pasto, como quedó nombrada la capital, una de las capitales altas y frías. Colombia, casi todo el país es caliente por la geografía de quedar en la zona tórrida. Luego, los climas en nuestro país se definen es por los pisos térmicos, por las montañas y no por las estaciones del año, porque estamos en el centro de la tierra donde no hay estaciones. Entonces, esta, San Juan de Pasto, es otra de las ciudades frías de Colombia junto con Bogotá y junto con Tunja. El resto de las ciudades y el resto de los carnavales van a estar en tierras tremendamente cálidas. Ya después, cuando nos vayamos para Cali, para Barranquilla y en el mismo Quito, chupábamos mucho calor. Esto es más frío. Es más frío porque es mucho, mucho, mucho más alto. Es a la altura de la cordillera, es un techo. Entonces resulta que había un día, esto suena triste, de un año entero de trabajo esclavizado, de estos pueblos traídos en las condiciones históricas más tristes y más vergonzantes, que era el comercio triangular. Había un día en el año que les daban libre. Un día de un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana de una vida entera. Ese día era el 5 de enero. Ese día los carnavales se encuentran, por eso también se nos encuentra el de Río Sucio. Por eso el 5 de enero se escuchan todos los tambores, porque era el único día que las personas que estaban en situación de esclavitud tenían permiso para celebrar su libertad únicamente ese día. Entonces eso hace que nos coincida el de Río Sucio con el de negros y blancos también el 5 de enero. Eso se cuenta que procede de una cédula real que se hizo en el siglo XVII con el ánimo de relajar o de prevenir las posibles rebeliones de los pueblos esclavizados en Antioquia, Gran Cauca, que se estaban ya amotinando, porque era, digamos, la situación era muy dura. Entonces es como para darles un respiro, como para aplacar los ánimos. El príncipe Día Baco para los negros esclavos, es como rezaba la cédula real, y en ese momento era todo un bando, en el cual el príncipe decía que el 5 de enero estaba declarado un día baco, es decir, un día libre, un día de vacaciones, un día de asueto para los negros esclavos. Decía que era atendiendo a la solicitud de muchos negros que decían que querían un día libre y que él, atendiendo esa solicitud, concedía el 5 de enero, víspera de las fiestas de las Santas Majestades, venerando la estima de la Santa Majestad del Rey Negro, fechado en Madrid, yo el príncipe. Como era, pues estamos en un imperio, en el imperio la gente mandaba que así. Entonces, esa misma noche se da a conocer el bando en Popayán. Popayán es otra de las grandes capitales más ancestrales, también patrimonio, una ciudad señorial con una historia también muy particular. Entonces, el bando se daba a conocer en Popayán y así el 5 de enero se declaraba el día libre. Entonces, la población de la capital del Cauca, Cauca y Nariño, son dos departamentos vecinos y los límites culturales, digamos, son muy cercanos entre uno y otro. Entonces, hablamos de Nariño, pero también hablamos del Cauca, y lo aclaramos para la gente de América Latina que no está familiarizada con nuestra geografía. Por eso, ahí nos encontramos los ritmos africanos y empiezan a pintar de negro a la gente como una manera de llevarlos a conocer, a entender, a vivir el mundo que vivían los pueblos esclavizados, y eso se llamaba el juego de negros. Esta costumbre la tomaron los pastusos y esa celebración empezó a volverse parte del pueblo y se extendió por varios lugares del sur de Colombia, y la celebración se fue manteniendo en el tiempo. En el siglo XX, el 6 de enero se convirtió en el Día de los Blanquitos. Entonces había un Día de los Negritos y hay un Día de los Blanquitos, pero eso lo llamamos el Carnaval de Negros y Blancos.
Pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó. De Ipiales y Tumaco, Tocarre, Samaniego, de Ancuya, de Linares, La Cruz, San Pablo y La Unión. La Virgen de las Lajas siempre me está cuidando, aunque ande caminando por senderos que no son. Como el pulpo en las manos, hablo de mis volcanes y del barniz de Pasto, porque yo amo mi región.
Soy nariñense, soy buena gente, como no hay dos. Soy de Nariño, soy nariñense, soy parrandero y soy muy gozón, muy gozón.
Entonces, en ese día, los artesanos participan con las carrozas, pero es que las carrozas son descomunales, impresionantes, monumentales, fantásticas, increíbles. O sea, el tema de las carrozas es un tema muy serio, tal vez una de las carrozas más impresionantes del continente. Esto puede competir quizá con la monumentalidad de Río de Janeiro, pero las carrozas que se hacen en Pasto, que se hacen todo el año, que llevan a una artesanía que es muy particular. La artesanía pastusa es particularmente elaborada, refinada, hermosa, colorida, y es que los artesanos y las artesanas hacen de esta habilidad, de esta destreza, una verdadera maestría de virtuosismo. Entonces se les rinde homenaje a las artesanas y a los artesanos, porque esto es de dar alaridos y tirarse al piso. O sea, es indescriptible la belleza impresionante y la monumentalidad. Inclusive dicen, nos contaba Carolina de la Bambarita Banda, que nos fue narrando con tanto amor y tanta alegría y tanta dulzura el carnaval, que las carrozas tienen como último límite el alumbrado público. Pues porque no pueden pasar de la luz, pero si pudiera pasar del alumbrado público, pues serían mucho más grandes, porque no tienen límite en su creatividad y en su belleza. Entonces empieza la celebración de las carrozas, que después de que termine estrictamente el carnaval, las dejan parqueadas en la calle de los estudiantes para que la gente las pueda disfrutar y las pueda ver. Porque miren, todos los carnavales tienen un elemento gráfico y un elemento de color. Pero es que este tiene en el elemento gráfico una particularidad, y es que estas carrozas, en su impresionante belleza, en su monumentalidad, en su denuncia, porque también están haciendo siempre denuncias de la política, y bueno, en nuestro país siempre hay muchísimas razones para hacer denuncias, entonces nunca nos faltan temas y a veces nos sobran temas. Ellos, en su monumentalidad y en su temática, hacen del carnaval son un epicentro, ¿sí me entiende? O sea, aquí la parte gráfica es protagónica en todo sentido del esplendor del carnaval. Va más allá de su propia belleza para ser un espíritu fundamental del carnaval, el desfile de carrozas, que es una cosa impresionante. Entonces, ahí es donde se hace el tributo a los artesanos y a las artesanas por todo el trabajo plasmado en papel maché. Esto se hace durante un año. Y ahí es donde se encuentran en el carnaval el mundo indígena, el mundo español y el mundo afroamericano. En el siglo XX, Pasto, igual que Quibdó, empiezan a despuntar como ciudades modernas y de tener fiestas que se quieran destacar y que le den un aire vistoso y maravilloso a la ciudad. Entonces se juntan un montón de cosas para hacer esto: el ánimo popular, los estudiantes, las personas que se suman a toda la búsqueda de esta construcción. Todos los carnavales son construidos, ¿no? Son construcciones en donde la gente se propone ritualizar y celebrar la alegría, y siempre lo van a hacer de una manera particular y al hacerlo expresar toda su cultura. Entonces, en 1926, los estudiantes mayores de los colegios y de las universidades de Nariño deciden participar en la fiesta y eligen una reina y salen por las calles vestidos con disfraces y comparsas y bailan al son de la música regional, que es bellísima. La música que vamos a escuchar es muy bella, y eso dicen que es el origen del primer desfile. Y que también en el siglo XX empieza el juego de blancos, que es que un día viene la pinta, que es muy bonito, una pintica. Esta celebración es muy bella porque es coqueta, amorosa. Las personas se pintan las unas a otras, y por eso estamos hoy pintados para hacer el programa. Se pintan los unos a otros con un color negro, el Día de Negros. Y ese día todo el mundo, pero es que esto es un acercamiento. Una de las cosas más bellas de los carnavales es que rompe todas las barreras entre que la gente se conozca o no se conozca, sea amiga o no sea amiga, porque todo el mundo está integrado al carnaval. Los carnavales son tremendamente incluyentes en su misma naturaleza. Entonces todo el mundo se acerca y se hace una pintica. Entonces nos cuentan que uno debe salir pintado a la calle, porque si sale con la carita así, lavada, lavada, dan muchas ganas, es una papá. Ya dan muchas ganas de que lo pinten y lo vuelvan nada, porque tiene la carita muy lavada. La gente se echa una pintadita antes de salir y empezar a pedir las pinticas, como llaman ellos. Las pinticas son muy cariñosas, es que te van pintando la carita. Y hay una, ya hay un momento pues en que es el famoso pupo, y es cuando te empiezan a pintar el ombligo, que ya es cuando ya estamos bastante más enrumbados. Eso no se empieza por ahí, sino que se llega ya.
Al rayo del sol dorado una mañana te vi, al rayo del sol dorado una mañana te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando maticas de perejil, maticas de perejil. Llevo mi vida triste por tus enojos, llevo mi vida triste por tus enojos, esperando que vuelvas, guambrita, que tanto extraño, esperando que vuelvas, guambrita, que tanto extraño. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar, ay, 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 que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar, ay, 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 que se acabe de una vez. Esperando que vuelvas, guambrita, que tanto extraño. Esperando que vuelvas, guambrita, que tanto extraño. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar, ay, 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 que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar, ay, 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 que se acabe de una vez.
Entonces, en eso consiste en las carrozas, en la música, en el baile y en la pintica un día de negro y al otro día de blanco. O sea, puede sonar bastante simple, pero eso es precisamente toda la alegría. Y si usted se pone bravo, entonces le preguntan, ¿para qué sale pues? O sea, ¿para qué sale? Si es que estamos en carnaval. También a veces echan agua. Esto es, digamos, parte de los carnavales. Siempre en Montevideo, en el Año Nuevo, en el puerto, hay un momento a las 12 del día en que todo el mundo se empieza a echar agua y empieza a echarse sidra desenfrenadamente, y se vuelve una recocha, que llamamos nosotros, un gran desorden, un relajo, y todo el mundo está metido en eso. Una de las cosas maravillosas de los carnavales es que permite el ludismo. de entrar en un juego colectivo con nosotros, con todo el permiso para hacerlo. Entonces hay una fiesta en las casas de la ciudad, que es la casa de la señorita Robbie, que está ubicada en la calle Real. Entonces el atrevimiento de un sastre lo lleva a tomar una polvorera francesa de una de las damas más solicitadas y empieza a esparcir polvos de perfume de mujer entre todos los presentes y empiezan a gritar ¡viva las blanquitas! Como una respuesta al juego tradicional de la pintadita de los negros, y así sale el juego de los blancos. Entonces un día es el de los negros y otro día es el de los blancos. Y así, digamos, es como queda instaurado y construida la fiesta desde comienzos del siglo XX, que es cuando ya se articula el carnaval. Imagínense ustedes que para podernos entender, saber de dónde venimos, de nuestro camino y de nuestra trayectoria, pues nosotros tenemos que, ¿cuáles son las fuentes? Pues documentos, documentos sonoros, catálogos, archivos, archivos de señales, todo eso es el instrumento que tenemos para conectarnos con nuestro pasado. Todo eso se encuentra en este momento catalogado y fácilmente consultable en Señal Memoria. Hay más de 60.000 documentos sonoros que ya están catalogados y que se pueden mirar. Todas estas fuentes se pueden consultar directamente en www.señalmemoria.com. Es una oportunidad única e importante de poder referirnos a nuestro pasado para poder entender nuestro presente y rescatar tantas claves de nuestro paso que aquí está desde el comienzo de la historia de la radio en Colombia. Entonces, ¿pero cómo es que lo vamos a empezar? El origen es a partir del el trasteo de la familia Castañeda, que es lo que le da un elemento bien particular a esta confusión de influencias y de historias. El origen de la tradición es que en 1929 una familia compuesta por el padre, la madre, dos hijas, niños, tres jóvenes, cabalgaban ya muy cansados, y quienes los iban siguiendo eran los peones que arriaban las mulas, y las mulas estaban cargadas de petacas y estaban haciendo un esfuerzo muy grande para que unos cerdos y unas ovejas no se desbandaran, y llevaban a cuestas jaulas con loros, micos y bacenillas, que llaman micas también. Entonces, semejante trasteo, semejante aparatosidad se volvió legendaria y empezamos el carnaval con el trasteo de la familia Castañeda. Entonces, como este personaje era de origen paisa, ahí nos entran más elementos a jugar dentro de la gran diversidad. Entonces, lo primero que pasa es el trasteo de la familia Castañeda. Este colono venía, era un colono antioqueño que venía del oriente del Putumayo y había decidido trasladarse a la ciudad de Pasto porque decía que ya la selva lo tenía fatigado, que quería volver a la civilización de Pasto. Y cuando llegó la familia Castañeda, en ese momento estaban en el desfile del carnaval, y entonces ellos les dijeron a los Castañeda que se unieran al desfile, porque esta es la característica siempre de los carnavales. La familia Castañeda se unió al desfile y al unirse se volvió parte de la tradición y se volvieron uno de los ritos del comienzo del carnaval, porque los carnavales se van construyendo encontrándose los unos a los otros en la fiesta, y así la familia Castañeda se volvió uno de los íconos del comienzo del carnaval. En cuanto a las carrozas, en la década de los 50 las carrozas van a tener un movimiento y una dimensión gigantesca y van a empezar a tener una elaboración muy particular en la cual siempre se reconoce al maestro Alfonso Zambrano, que da origen a la época de esplendor de las carrozas. Entonces empiezan con la alcaldía de Pasto, con la participación de la gobernación, y empiezan a apoyar las festividades y la apropiación de los recursos para darle a las carrozas toda su vistosidad. O sea, esto es un proyecto de estado, digamos, de región. Todo el mundo está metido ahí. Entonces, después de las carrozas empiezan las comparsas y las murgas, porque pues los carnavales se tratan de rumbear. Y este carnaval se ha extendido de Pasto a todo el departamento, y así, por ejemplo, hay fiestas en Túquerres, y han empezado a aparecer en todas las diferentes lugares del gran departamento de Nariño, que es bastante grande, y en todas las familias de Nariño hay un artista. Esos son los pueblos que son tan profundamente musicales, como los irlandeses que en los supermercados tienen violines y mandolinas como parte de la canasta familiar, porque son así de musicales, porque siempre alguien toca violín en la familia. Pues entre los pastusos siempre todo el mundo tiene un artista, ya sea un músico, un artesano, un bailarín, un poeta, una tradición increíble de mujeres artesanas. Todo esto forma parte de la idiosincrasia y de la creatividad del pueblo pastuso. Y es la tierra de la guaneña, esa canción de la guaneña, después de que la componen en Pasto, después de que va a ser tan icónica ya en el momento de la batalla de Ayacucho, que es la última batalla que sella el circuito de batallas que termina con la sacada de los españoles del continente y que da paso a la independencia. En el momento en que se completa eso, que es como esa especie de sánduche que venía desde abajo, desde Maipú, y que se encuentran ahí en Ayacucho, desde el sur y desde el norte, en un esfuerzo continental para sacar a los españoles del continente y terminar el fin de la dominación del Imperio Español. En el momento en que eso sucede, José María Córdoba empieza a entonar la guaneña. Y eso también hace que la guaneña no solamente sea un himno de Pasto, sino que también sea un himno de la independencia.
Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó. Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó. Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. ¡Eso!
Entonces, aquí hay toda clase de reconocimientos al poeta Aurelio Arturo, a Luis Chato Guerrero, al barniz de Mopamopa, que es el material del que está hecho. El barniz de Pasto es único. Cuando uno lo ve, no hay nada que se parezca a eso, pero es un tejido sumamente fino, que es muy particular de la región. Eso, digamos, se distingue en cualquier parte porque nada se parece a eso. Entonces, toda esta cantidad de elementos van a hacer que el carnaval tenga toda clase de riquezas, de maravillas. Y así el carnaval se va uniendo con un montón de fiestas. Y eso también lo vamos a ver en Barranquilla. O sea, vamos a empezar a enrumbarnos desde tempranito. Porque mire, el 28 de diciembre, que en Colombia es el Día de los Inocentes, o sea, es el Día de las Bromas, los pastusos bromeaban con agua y mojaban a la gente que estuviera por ahí desapercibida. Y entonces pronto empezaron a cambiar la tradición del agua por la tradición de pintar en el asfalto el arco iris. Entonces el 28 de diciembre es la pinta del arco iris, que empiezan a pintarlo en el asfalto. El 31 de diciembre se queman los años viejos. Esa es una tradición que en Colombia es muy extendida, que es la de quemar en un muñeco de papel y trapo todo lo que fue malo durante el año. Entonces se representa en un muñeco hecho de paja, de pólvora, vestido común y corriente, y ese día lo queman. Eso es una tradición en toda Colombia. Pero aquí, dentro del marco del carnaval, pues se queman los años viejos. Se piden, digamos, dinero, ¿no? Una limosna para el año viejo. Y también está presidido por las viudas, que eran hombres disfrazados de negro y con la cara y velos oscuros, que solicitaban ayuda para un entierro decoroso o para la cremación del difunto del año viejo, inmediatamente después de las 12 de la noche. O sea, el año viejo es una tradición en toda Colombia, pero aquí piden plata disfrazados de viudas para un entierro decoroso para los años viejos que van a ser sepultados a las 12 de la noche, y eso es todo un desfile. Entonces, es muy importante el desfile de los años viejos. Va recorriendo toda la senda del carnaval y ahí desfilan pequeñas carrozas que son, digamos, no son tan impresionantes como las que van a venir el 6 de enero, porque esas no tienen parangón, pero van desfilando, nos van acercando. Acuérdese que todos los carnavales se van construyendo en la alegría. Poco a poco las cosas se van poniendo para ese ánimo. Finalmente los pastusos han logrado que la rumba arranque desde las velitas. O sea, a partir de las velitas en Colombia, y esta tradición que fue de todo el continente, queda solamente en Colombia, lo que va a ser el 7 de diciembre, en toda Colombia se prenden velitas. Hay sitios súper especializados en ellos, como Quimbaya, Quindío, pero esta fiesta de las velitas, que tiene un origen religioso, porque era el punto de la Inmaculada Concepción, entonces eso que tiene ese origen, acá se va a volver el Día de las Velitas, y el Día de las Velitas para nosotros es el día que empieza realmente la Navidad. Entonces, como en Colombia empieza la Navidad el Día de las Velitas, pues los pastusos de una vez arrancan de ahí, para empezar el carnaval. Entonces tenemos el Día de las Velitas, luego tenemos el 28 de diciembre con la pinta en el asfalto, luego tenemos los años viejos, luego tenemos el 2 de enero la alborada y el agradecimiento a la Virgen de las Mercedes. Entonces, entre una cosa y otra, estamos enrumbados desde el 7 de diciembre, desde las velitas, y estamos haciendo los carnavales, y en las viudas hay los desfiles a los temas políticos, a la sátira, a los testamentos cargados de ironías. La sátira y los temas políticos en este carnaval son especialmente irónicos, especialmente cáusticos, especialmente duros, o sea, sin agüero. Con toda la alegría y con toda la maravilla se van diciendo las verdades en medio del carnaval, porque ese también es el carácter bufo que tienen los carnavales. El poder hablar de las cosas que seriamente hablando serían muy, muy difíciles de manejar, pero que puestas dentro de la estructura de un carnaval, pasan de la risa y la ironía a una bizarra pero efectiva forma de conciencia de lo que está pasando. Y como nosotros tenemos un país tan cargado de complicaciones, pues siempre hay grandes motivos para contarnos estas ironías en los desfiles. Entonces el 2 de enero comienza el carnavalito. Y el carnavalito es muy importante porque el carnavalito va a vincular a los niños. Y en la medida en que en los carnavales haya un espacio específico para los niños y los niños se sientan desde pequeños incluidos en el carnaval, en esa medida el carnaval asegura su supervivencia en el tiempo, porque vincula a las siguientes generaciones, crea toda esta cohesión cultural, histórica, maravillosa, lúdica, y también tiene un carácter muy femenino. Porque esta alborada, en donde se rinde homenaje a la Virgen Patrona de las Mercedes, es también como una especie de agradecimiento a Mama Colla, que es la divinidad cultural de los pueblos andinos. Aquí hay sincretismos entre todas las leyendas y todas las deidades del mundo indígena con el mundo cristiano que viene encima, lo mismo que ocurre con los pueblos afro, pero aquí el componente principal es andino. Entonces también tenemos esa mirada de lo femenino, de las artesanas, esa mirada de agradecimiento a la Mama Colla, a la Virgen de las Mercedes. Entonces, en la medida en que tenemos a los niños y en las murgas, ya tenemos garantizado que una gran cantidad de gente va a venir y va a continuar con esta tradición. Entonces es el canto de la tierra, como es denominado el desfile de comparsas de murgas. Los colectivos coreográficos son alucinantes. Era un evento que también era el 6 de enero, pero las carrozas llegaron a ser tan impresionantes que tocó separar el desfile de las murgas, los colectivos y las coreografías del desfile de las carrozas, porque las carrozas son demasiado descollantes, vistosas, impresionantes, tremendas. Entonces ellas tienen su propio día.
Sale y se le va, pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar.
Por la mañana sale y se le va, pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar.
Con la olla de la chara. Con la olla de la chara buscando a su marido en la chaza está.
Con la olla de la chara buscando a su marido en la chaza está.
Por arriba,
por abajo,
por arriba, por abajo. Con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está.
Por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está.
Ay, ay,
ya no hace
colaciones.
Colaciones.
Ya no hace colaciones por arriba, por abajo, con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está.
Ya no hace colaciones por arriba, por abajo, con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está.
El 4 de enero es la llegada de la familia Castañeda, que es el inicio formal de las fiestas. Entonces también se dice que es el día del desfile de las ñapangas. La ñapanga es como se le dice a la mujer de la región, las ñapanguitas. Son figuras de mujeres vestidas de campesinas que hace honor a la belleza de todas estas mujeres campesinas. Por eso decimos que hay un elemento muy femenino, por la Virgen de las Mercedes, por Mamacoya, por las artesanas, por las ñapangas, incluso el elemento de que los hombres se disfracen de viudas para quemar los años viejos, hace una, de todas maneras, una reverencia a la feminidad de estas fiestas. El 5 de enero llega el Día de los Negros. Entonces la reina del carnaval recorre la ciudad en una caravana repartiendo cosméticos, que llaman ellos estas pinturas, e invitando a los visitantes ilustres a que se metan en el juego, con la frase famosa de una pintica por favor, lo que se usa en los primeros días del carnaval. Entonces la pinta en este caso y en este carnaval reemplaza las máscaras, que por ejemplo en Río Sucio las máscaras son muy importantes. Aquí la pintica es el acto mismo de carnaval, porque la pintica es la caricia, es la proximidad física al otro, es un acto de coquetería, de parcería, de alegría, es el permiso para el relajo. Entonces, eso, digamos, se hace con mucho cariñito y todo el mundo se pinta con todo el mundo. Por eso es que nosotros nos teníamos que pintar hoy para que pudiéramos hablar desde la pintica. Entonces, el 6 de enero es el día de blancos y el desfile magno, lo llaman allá. Es el día del juego de los blancos y ese día los pastusos, que el día anterior se pintaron de negro, se van a pintar de blanco. Y ese se hace con talco, a veces con harina, con cremas o con pinturas cosméticas. Y eso, digamos, es lo que hace la esencia del carnaval, y por lo cual se llama el carnaval de negros y blancos, es por la pintura. Es por la pintica del Día de los Negros y es por las pinturas blancas del día con talco perfumado del Día de los Blancos. De eso se trata el carnaval. Y alrededor de eso está todo. Está la artesanía, las carrozas, las murgas, los desfiles, las viudas, la ñapanga, los años viejos. Todo está alrededor de este hecho que es pintarse. En eso consiste la ritualidad del carnaval. Entonces luego vienen las tremendas carrozas, que son, digamos, como lo más impresionante de todo esto, que es el famoso desfile magno. Y este, a diferencia, por ejemplo, del Carnaval de Río Sucio, en donde enterramos al diablo y enterramos el guarapo, o a diferencia del Carnaval de Barranquilla, en donde enterramos a Joselito Carnaval, este no tiene un rito de cierre. No, no es que diga uno, se terminó el carnaval, no, pues se acabó, pero no hay un rito, digamos, tan marcado como el de Río Sucio, que no solamente se entierra al diablo, sino que la gente tiene que desocupar la plaza inmediatamente porque se acabó el carnaval y eso salen al otro día a empezar el resto del año. No, aquí no ocurre eso. El cierre queda abierto, y como el cierre queda abierto y no tiene un ritual definido, entonces lo corren un poquito más y lo corren un poquito más. Entonces ahora lo emparejan el 7 de enero con la celebración del Día del Cuy. El cuy es un animalito que fundamentalmente es una base de alimentación en el departamento de Nariño. Es como es un rodeador, pero es más grande. Y los cuyes son bellísimos en su representación artesanal, simbólica, cultural. El día del cuy también se está metiendo al carnaval. Mejor dicho, donde los dejen, esto nos llega hasta junio. Porque cada día se inventan algo más. Porque como no hay un cierre formal, entonces lo podemos empatar con otra fiestica de aquí más. Ya estamos en el 7 de enero y esto arrancó, o sea, ya llevamos un mes. Porque desde las velitas nos emparrandamos. Y luego que el 28 de diciembre, luego que el 31 de diciembre, luego que el 2 de enero el bando, luego que el 4 de enero los Castañeda, luego que el 5 de enero la pintadita, luego que el 6 de enero los blancos. Y si ahora le metemos el cuy, pues mire hasta dónde seguimos enrumbados. Pero esa es la gracia del carnaval, que el carnaval pueda ser lo más alegre y lo más prolongado en el tiempo posible, en la medida en que la alegría dé para todo eso.
Implorando tus canciones, terminaste abuelo en este mundo, reivindicando tu nombre estoy, saltando en estas tierras olvidadas, gritando sencillas remotas, vibrando con mi cantar, sembrando un mundo nuevo, tal vez mejor, tal vez con miedo, tal vez doliendo, tal vez con ganas de decir lo que siento, tal vez con miedo,
celebran los pastusos con una alegría maravillosa, con una pintura, con una artesanía, con una música. Es un carnaval verdaderamente hermoso, es entrañable. Toda la música que está generando va a hacer que este capítulo vaya a ser muy musical. Nosotros agradecemos especialmente en la música y en el relato a la Bámbara Banda y a Carolina Ponce, porque la Bambarita es la que nos ha estado iluminando y nos ha estado inspirando con su música durante todo este relato. Entonces van a escuchar muchísima música, porque hay mucha música. Este pueblo es particularmente musical, creativo, maravilloso, y en su rincón del mundo son una cultura alternativa, propia, particular, frente a todas las miradas del mundo. Y esa cantidad de influencias serranas, andinas, que van también del Pacífico y que van también del Amazonas, producen una diversidad de las más esplendorosas y de las más vivas y vitales de todo nuestro país. Y ahí, comiendo cuy el 7 de enero, después de haber arrancado el mismo día de las velitas y haber hecho toda esta parranda tan impresionante, nos devolvemos porque termina el carnaval y nos quedamos con toda la alegría, de haber visitado este pueblo tan hermoso, tan hospitalario, tan bello, tan dulce, tan amigable, pueblos con los que hemos tenido cercanías, con los que hemos tenido tantas historias. Ahí nos quedamos comiendo cuy el 7 de enero. Y después, ya siguiendo por el Pacífico, nos vamos para la Feria de Cali. En este recorrido por las fiestas, los carnavales y las celebraciones de Colombia, que da lo mejor de nosotros y que nos encuentra desde la alegría de la celebración en lo diverso. Entonces, desde los espacios de la sierra, del Amazonas, del mundo indígena, de los carnavales enormes, de la pintadita, de toda la pintura blanca, de las carrozas gigantescas, de la familia Castañeda, de las ñapanguitas, de las artesanas, de Mamacoya, de toda esta gran celebración, de la alegría, de la artesanía, de la música, del colorido y de la explosión de alegría y desbordamiento maravilloso del pueblo de Nariño, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea, que en este caso es un feliz domingo.
Pasadas las navidades, desde que está en fiesta el amor ya voy. Llegaron los carnavales, todo se alegra mi corazón. Se asoma mi paso dentro del alma al mundo para enseñar que la raza de la gente no importa, iguales somos todos.
Y a la gente de las burgas y comparsas, a ver, a ver.
De este pueblo en el explota como un volcán, aroma de carnavales que de colores el son sube a bailar.
Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, Diana Chavarro, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Agradecimientos a Carolina Ponce de la Bámbara Banda, de la Bambarita, que nos ayudó en la construcción de esta historia.
¡Arriba mi gente!
Que se sienta que la tierra tiembla de alegría, color y de gente en esos hermosos carnavales de negros y blancos.